camino al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Aquí estamos de regreso luego de nuestro recreito de música en esta clase por radio para las chicas y los chicos que cursan cuarto y quinto grado este año. Para los que nos están escuchando a través de FM 107.1, FM Secundaria en la provincia de Buenos Aires, un abrazo inmenso a todas las radios que retransmiten este contenido educativo, Universidad Nacional del Centro, FM 90.1 Unicen, Radio Provincia, FM 1270, Radio Oretape a través de su FM 89.1, Radio La Campesina, Radio Con Aguante y Radio Más Pergamino. Un montón de radios que se suman a las 49 emisoras de Radio Nacional en toda la Argentina. Sabri, ¿ya están jugando y están corroborando que aprendieron después de nuestras clases con el chatbot de Radio Escuela? Anotate este número, 11-32-75-21-39, 11-32-75-21-39, Sabri.
Claro, bueno, para aprender cada día más de lo que estamos trabajando, ¿no?
Esa es la idea.
Bueno, pero Euge, estamos con este personaje, Tupac Amaru II, estamos pensando quién lideraba, ¿no?, las rebeliones, las resistencias frente a la conquista española. Estamos hablando de cómo los incas a lo largo de los años, de muchos años, porque ya estamos hablando de más de 200 años, fueron resistiendo de diferentes maneras frente a esta invasión, que dijimos que no es solo política, sino que también es religiosa, ¿no? Hay una guerra ahí de religiones que, bueno, es muy interesante pensarlo. Y recién escuchábamos, antes de irnos al recreo, el gran plan que tenía Tupac Amaru II para que las comunidades no paguen la mita que habían impuesto los españoles desde el año 1605 y además en contra de los fuertes tributos que imponía la corona española. Ya estamos hablando de para los años 1750, estamos a mediados del siglo XVIII. Pero si te parece, Euge, escuchamos otro fragmento que nos cuenta un poco más de esta rebelión de Tupac Amaru II.
Vamos. El 12 de noviembre, el Cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los tupacamaristas. Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey. 5 días después, llegan a Sangarará, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey. Después de dejar Sangarará, la rebelión avanza hacia Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos. Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II, muchos temen sumarse a los revolucionarios e incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco despierta rodeada por 30.000 tupacamaristas. La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas, reyes de este reino. Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, que saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes. Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora y tras 2 días de intensos combates, la rebelión en Cusco huye, se dispersa y pierde impulso.
Sabri, qué loco escuchar que habían indígenas leales al rey, ¿no?
¿Viste? Sí, caciques realistas. Habla, sí. Claro. Sí, exactamente. Ya para este periodo, digamos, hay muchos indígenas de origen indígena que, bueno, negocian también con los españoles, bueno, para tener ciertos privilegios, para quizá defender a su comunidad. Digamos, cada cacique fue encontrando diferentes estrategias, ¿no?, para ir sobreviviendo. Algunos, efectivamente, negocian con los conquistadores, pero hay otros que los enfrentan, ¿no?, como el caso de Tupac Amaru II.
Esta fusión de la que hablabas, ¿no? También, que después con el paso de los años vamos viendo cómo por diferentes motivos o alianzas, es que vamos viendo edificios de pronto de la religión católica en antiguas estructuras de incaicas, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Sí. Eso se ve en muchísimos pueblos donde, bueno, también sucede en México con el Imperio Azteca, ¿no? Pero bueno, ahora como estamos trabajando con los incas, pero sucede mucho esto de que sobre templos originarios, ya sean incas, aztecas o de otros pueblos indígenas, existen iglesias católicas, porque es como una forma de decir, mi Dios es más que el tuyo, ¿no? Me imagino ahí en ese momento que sería la intención de los españoles.
¡Qué fuerte!
Es muy fuerte, porque aparte sabemos que las creencias para los pueblos, para todos los pueblos, son muy importantes. Así que, bueno, venimos hablando también de la observación de la naturaleza y que tiene que ver mucho con las creencias. Entonces, es muy importante. Pero bueno, Túpac Amaru II entonces ahora es considerado traidor, ¿no?, a la corona, y esto hace efectivamente que muchos indígenas digan, uy, che, yo no sé si me quiero sumar a esta rebelión, les da miedo, y es lógico, ¿no?, porque los españoles aparte tienen armas de fuego, que es bueno, una diferencia muy importante, y de esta manera va perdiendo impulso la rebelión. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Se rendirá Túpac Amaru II o seguirá luchando? ¿Escuchamos un poquito más?
Dale, vamos.
Tras la derrota, los tupacamaristas vuelven al sur para reagruparse. Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando. La rebelión está herida de muerte. En 1781... Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con los tupacamaristas y da muerte a dos principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando y así el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Túpac Amaru II, su esposa, dos de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Túpac Amaru II es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo. Túpac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida a garrote vil. Túpac Amaru II, sin lengua, es atado a las cinchas de cuatro caballos para que lo descuarticen. Pero el cuerpo del inca resiste y Areche lo manda a decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura un año más. Es el mismo pueblo, con el mismo deseo de libertad, el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista. Pero los españoles han logrado, a sangre, fuego y sobornos, aplacar a la gran mayoría de los indígenas. Sin el necesario apoyo popular, a fines de 1782, el levantamiento termina por completo, pero pasa a la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española.
Y Túpac Amaru resiste todo lo que puede, Sabrís, ¿no?
Claro, y sí, pero viste que, bueno, escuchábamos recién que un desertor lo traiciona, ¿no? Le cuenta sus planes a Areche, que era el visitador general, que estaba tratando de poner orden para la corona española. Bueno, y es traicionado y junto con él es asesinado y también es asesinada su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, sus parientes, ¿no? Es bastante duro todo lo que estamos aprendiendo hoy. Vemos de qué forma los descendientes de los primeros emperadores incas han tratado a lo largo de muchísimos años. No estamos hablando de 10, 15, 20 años, estamos hablando de más de 200 años. Bueno, de combatir, ¿no?, a los españoles y su conquista. Sin embargo, las rebeliones fueron aplacadas, ¿no?, a la fuerza, por supuesto, y con mucha violencia. Algo que antes mencionabas vos, Euge, y que es muy interesante señalar, es que en los audios escuchábamos la figura de Micaela Bastidas, que era la compañera de Túpac Amaru II y fue muy importante en la última rebelión inca. También otra mujer muy, muy, muy importante también de esta época es Bartolina Sisa, que es la compañera de Túpac Katari. Túpac Katari es otro revolucionario inca, porque bueno, ayer nos preguntábamos quién cuenta lo que pasó, ¿no? Y entonces muchas veces también son los hombres, ¿no?, los que cuentan lo que pasó. Y en ese relato nos olvidamos un poco de mencionar a las mujeres, que tan importantes han sido para luchar por la libertad de los pueblos. Así que también les traje un audio de Canal Encuentro, del programa Se dice de mí, que nos habla un poco, nos cuenta un poquito sobre Micaela Bastidas y Bartolina Sisa.
En las luchas indígenas, fue Túpac Amaru quien pasó a la historia por pagar con su vida la rebelión contra el colonialismo español. Pero se dice que inició la lucha al escuchar las palabras de una mujer, Micaela Bastidas, su compañera. Ya no tengo paciencia para soportar todo esto. Micaela tomó el mando de las tropas varias veces y fue nombrada jefa del Estado Mayor de Tungazuca. Además, incentivó a Túpac Amaru para que avanzara con su ataque hacia Cusco, a sangre y fuego. Estos levantamientos generaron una oleada de insurrecciones. Y allí estuvo también la mujer de Túpac Katari, Bartolina Sisa, que conformó un batallón indígena y creó grupos de mujeres que resistían a los realistas. A la virreina, como la llamaban sus compañeros, se le adjudicó entre sus hazañas el haberse encargado personalmente, antes de ser apresada, de sitiar la ciudad La Paz. A Micaela se le impuso como castigo el ver morir en la horca a sus hijos y hermanos y el ser asesinada en la plaza de Cusco. Sus restos, los de Túpac Amaru y los de Bartolina, se exhibieron en las regiones que se habían adherido a la sublevación, como mensaje hacia los futuros y futuras rebeldes.
Abri, este audio me hace acordar a tu clase ya de hace algunos meses en la que mencionabas a María Remedios del Valle, esa mujer militar que había acompañado a Belgrano, ¿no?, en sus filas.
Claro, sí, totalmente. Es que hay muchas mujeres que han participado de batallas y que, bueno, a lo largo de la historia han sido invisibilizadas y, sin embargo, también lideraron resistencias, ¿no? Entonces hoy nos preguntábamos quiénes son los líderes de las resistencias. Bueno, las mujeres también han sido líderes. También. En este caso tenemos a Bartolina Sisa y a Micaela Bastidas, ¿no? Personajes tan importantes. Uh-huh. Y sabías que un dato que estoy averiguando, justamente hoy, me confundí de día, no fue, ayer fue 5, así 5 de octubre.
Hoy es
6 de octubre. Bueno, hace un mes y un día entonces, es decir, el 5 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y sabes que esta fecha fue escogida en homenaje a Bartolina Sisa, esta valerosa mujer quechua, que fue, bueno, descuartizada por las fuerzas españolas durante la revolución anticolonial, la rebelión anticolonial de Túpac Katari en el Alto Perú, que era esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Bueno, ahora sabemos que todos los 5 de septiembre de todos los años, acuérdense que es el Día Internacional, internacional de todos los países de la mujer indígena. Así que está bueno también tener esta fecha. Euge.
Sí, Sabri.
¿Sabes que estuve conversando con Samba?
No me digas. Sí. ¿De qué hablaban?
Sí, estuve hablando con Samba y decidimos traerles para compartir una leyenda de origen quechua.
¡Claro!
Sí, en realidad él me la mostró y a mí me gustó y entonces me pareció que estaba piola.
Ah, buenísimo, ¿me podemos escucharla?
Dale, a ver.
¿Quién eres?
Samba, pero me dicen José. Digo, José, pero me dicen Samba.
¿Y cómo has llegado hasta aquí, Samba? ¿Eres una especie de dios o un cacique?
No, me parece que no. ¿Dónde estamos?
Te encuentras en un lugar mágico, sin tiempo ni espacio. Yo soy un curaca, un cacique quechua, el más anciano y sabio de mi pueblo.
¡Fuah!
Si quieres, te llevaré a conocer una de nuestras leyendas.
¡Sí! ¡Yuhu! ¡Qué calor!
Cuenta la leyenda que una vez hubo una gran sequía que mató a todas las plantas y los animales de la tierra. Hasta la flor de Cantú, que siempre había vivido en lugares áridos, se extinguió. Solo quedó un último capullo. Tenía miedo de florecer y quemarse con tanto calor, pero si no lo hacía, moriría sin haber nacido. Así que la pequeña flor fue valiente y pidió a los dioses por su vida. Entonces sucedió algo maravilloso. A medida que florecía, por cada pétalo le salieron alas de hermosos colores.
¡Un colibrí! ¡Qué lindo!
Y el pequeño pajarillo voló lejos en busca del dios Huaytapallana para pedirle que salvara a la tierra. El viaje era largo, agotador.
¿Y pudo llegar?
Sí, llegó a la cima de la montaña más alta y dijo: Huaytapallana, por favor salva a nuestra tierra. Y luego de esta hazaña heroica, murió.
¡No!
No te preocupes, todavía la leyenda no ha terminado. Y el dios entonces puso atención. Al ver la sequía, pensó en la hermosa flor de Cantú y en su rico perfume que tanto extrañaba. Y de tristeza lloró enormes lágrimas de roca. En aquellas aguas vivía Amaru, la temible serpiente alada con cola de pez.
¡No! ¡Se despertó!
Así fue. Y su furia se desató. ¡Corran por sus vidas! Pero también despertaron los soldados más fuertes. La lucha fue desigual. El poder de Amaru era inmenso. De su hocico salió nieve espesa que cubrió los cerros. El movimiento de sus alas hizo caer lluvias. De su cola de pez se desprendió el granizo. Y de los reflejos dorados de sus escamas nació el arco iris. Y todo fue gracias a la valentía de un pequeño colibrí que desató esta cadena de acontecimientos. Así renació la vida, reverdeció la tierra, se llenaron de agua clara los ríos y Amaru volvió a su sueño en el fondo del lago. ¿Te ha gustado la leyenda de Amaru?
¡Sí, sí, sí!
Los quechuas lo saben. Todo está escrito en las escamas de Amaru. Las vidas, las cosas, las historias, las realidades y los sueños.
Bueno, qué bueno cuando Zamba nos comparte sus leyendas, porque me encanta, es una manera distinta de entender un poco la historia también, ¿no?
Claro, sí, aparte, esto que decíamos de las creencias, que, sí. Bueno, entre la conquista y la rebelión es tan importante el tema de la religión. Bueno, las leyendas son parte de las creencias de los pueblos. Entonces, es importante conocerlas y bueno, y quizá poder entender un poco más y también respetar la diversidad, ¿no? La semana pasada, el lunes pasado, hablábamos de la otredad, ¿no? Sí. De respetar al otro, a la otra. Bueno, conocer que hay otras personas de otro color de piel, con otros ojos, con otro pelo, con otras creencias, con otro idioma, otra cultura. Y es importante el respeto a la diversidad cultural.
Por supuesto. Sabri, ¿te parece si hacemos un repaso de lo que vimos hoy? Agarremos mapas, hagamos las... A mí, de chica, me encantaba hacer líneas como de tiempo, cronológicas, claro. E ir ubicando los hechos, porque era como una manera de mirar en esa línea y de acordarme de una manera quizás un poco más visual, ¿no?
Sí.
Esas cosas que habían pasado.
Está buenísimo esto que decís, dale. A ver, agarremos un mapa, estamos, bueno, en lo que era el Tahuantinsuyu, ¿sí? Especialmente sí. Lo que es Perú, el Cusco, ¿sí?
Sí.
Agarremos también una hoja y una regla. Y como dice Euge, en el medio de la hoja, la vamos a poner acostada la hoja, y en el medio de la hoja vamos a trazar una línea.
A ver.
Perfecto. Dale, a ver, Zamba, a ¿me ver, nos seguís? Dale.
Síganos en casa, también.
Claro.
Vayan haciendo su propia línea cronológica.
Entonces, Vamos a redondear un poco los años, no hace falta que sean exactos, pero para así, para tener una idea de más o menos aproximadamente cuándo fue, ¿sí? Esto, quiero hacer una aclaración. A veces uno se marea con tantos años, tantas fechas, y es importante quizá no necesariamente el año exacto, ¿no? De esto, sino aproximadamente, saber que no es lo mismo cuando hablamos de Atahualpa, ¿no? Que cuando hablamos de Túpac Amaru II, porque ahí sí pasaron muchas cosas en el medio, ¿no?
Ahí también podemos hacer el árbol familiar, el árbol
genealógico. Claro, el árbol genealógico, por supuesto.
Eso también ayuda.
Sí. Bueno, entonces podemos empezar aproximadamente con las rebeliones, ¿no? En el año 1530, sí, aproximadamente. Dale, estamos hablando de Manco Inca. Ah. Acordémonos quién era Manco Inca. A ver, Euge, si te acordás.
Manco Inca era uno de los hijos de Atahualpa.
Claro, espectacular. Era hermano de Huáscar y no, perdón. Manco Inca, ahí no. Era hermano de Era hermano de Atahualpa y de Huáscar. Era hijo
hermano de Atahualpa.
De Huayna Capac.
Ahí está. ¿Sí? ¿Ves que necesito hacer
por eso el árbol? Es importante. Cuando llega, miren, hacemos esto, acuérdense esto, cuando llega Pizarro al Tahuantinsuyu, reciencito se había muerto Huayna Capac, y entonces estaban los hijos de él, Atahualpa y Huáscar, peleando entre ellos para acceder al trono. Sí. Bueno, Pizarro finalmente traiciona a Atahualpa, lo manda a apresar, ¿sí? lo deja en la cárcel, y mientras él está en la cárcel, por miedo a que su hermano Huáscar tome el trono, lo manda a matar. Así que Huáscar queda fuera del juego, por decirlo de alguna manera. Después Pizarro traiciona a Atahualpa, lo mata también.
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Queda Manco Inca, ¿no? Y son los españoles los que, dicen, ok, bueno, vos quedás como emperador, porque pensaban que lo iban a poder manejar. Pero en realidad Manco Inca traiciona a los españoles. Y ahí comienza la primera rebelión inca, ¿sí? Bien. Después avanzamos en el tiempo, unos pocos años, y llegamos para el 1560, donde se va formando el movimiento Taquiongoy.
Claro.
Y aparte, al mismo tiempo, este movimiento Taquiongoy era de sacerdotes, era más una lucha religiosa, podemos decirlo, ¿sí? Y al mismo tiempo estaba Titu Cusi Yupanqui, que era el hijo de Manco Inca.
Claro.
¿Sí? Era el nieto de Huayna Capac.
¡Ay! ¿Ves?
Es el sobrino de Atahualpa. ¿Sí? Bueno, bien, y finalmente avanzamos en el tiempo y llegamos al 1750.
Bien.
Llegamos a Túpac Amaru II, ¿no? Que esta fue la última gran rebelión, de la mano también de su compañera Micaela Bastidas.
Ok.
Así que ahí tenemos tres grandes rebeliones. Vuelvo a decir, hubo otras, pero tomamos estas como que marcaron un poco... una cronología.
Sabri, yo me voy a quedar repasando este árbol de familias de incas porque me parece que me hice un lío bárbaro hoy, pero me encanta. Me quedo armando el árbol, lo repaso, quedo con mi línea de tiempo y nos tenemos que despedir porque se terminó la clase por hoy.
Ah, bueno, se pasó muy rápido. ¿Sí?
Mañana, misma hora, misma radio, nos despedimos, Abril, con música, como siempre.
Hasta mañana.
Como Juan Ingaramo, mañana regresamos con Seguimos Educando. Chau.
Trampa. La. sentí, lo escuché, lo soñé, la verdad que lo intenté.